Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Miércoles 10 de marzo, 1:10, COPE más Sevilla, deportes hasta las 2. En el día después a la caída, el adiós de la Champions, algo que de verdad en el sevillismo, pues mire usted, duele muchísimo porque es la máxima competición. Las penas se arreglan pues con otras cosas positivas, ¿no? Y lo positivo es que el Sevilla está metido en Champions ahora mismo en la Liga y es su camino. Es el único camino que le queda después de decirle adiós a la Copa y a la Champions. Y la verdad es que está bien situado. La Liga comienza para el Sevilla en el próximo domingo en su primera meta volante, que es el derbi frente al Betis, un Betis que viene a más. Y un Sevilla que vamos a ver cómo trabaja en lo psicológico Julen Lopetegui para que los futbolistas se quiten el chip, ese chip que tanto te motiva, y se pongan el mono de trabajo para seguir en lo que resta, los partidos que restan, que son muchos, hasta el final de Liga y terminar en esa posición. El Sevilla no puede permitirse, por sus objetivos, por su situación, estar fuera de la Champions, es lo que queda. Es además un menos X millones, menos muchos millones, los que deja de percibir el Sevilla con la caída, además de lo deportivo. Pero en lo deportivo hay que hablar y reflexionar, porque sí, está muy bien decir que el Sevilla hizo lo que tenía que hacer. No podría ser de otra forma. Jugar el partido con el corazón, con el alma, con la pierna, con la cabeza, con sentimiento, con todo. El conjunto sevillista quedó a un gol de cuartos, es verdad. Pero ese alma, corazón, entrega total, está muy bien. Pero faltó el gol, faltó un gol. Y además lo tuvo Diego Carlos en los instantes finales. Pero la pregunta es, ¿cómo se le puede dejar a Haaland, el hombre gol, el hombre del momento, edad, corpulencia, fuerza, gol, piernas, cabeza, lo tiene todo? ¿Cómo se le puede dejar tanta libertad a este futbolista que ha hecho de los 5 goles que le ha endosado el equipo alemán, el Dortmund al Sevilla? Este futbolista Haaland ha hecho 4 goles. Yo creo que si uno sabe lo que tiene, el mal que te puede picar, el felino que te puede morder y matar, ¿cómo se le puede dar tanta libertad? Es que en el gol que encaja el Sevilla, el primero, es tremendo, es tremendo. Es una pelota que saca el portero, Bono, que estuvo muy bien, por cierto, para Navas, que Koundé la pierde, que hay una contra con Roig y con Haaland, y que Diego Carlos está a 2 metros y pico del futbolista tanque, que es el que hace el gol. Es que esas desaplicaciones en la máxima competición no se pueden permitir. Es que los errores se pagan muy caro en el fútbol. Y que sí, que el alma, que el equipo estuvo a punto, que le entrega, lo que usted quiera. Pero este equipo está hecho, cuando juega en esa competición, y si quiere pasar a cuartos, pues para no cometer desaplicaciones. Y después, a la hora de los goles, pues mire usted, falta gol. Así que faltó un golito, 5-4, y adiós. Y ahora, pues, a pensar la Liga. Pero el otro apartado de incredulidad es la ceremonia del desconcierto. Esperpento, surrealista, lo que pasó con Kakir, con el árbitro, con el VAR, con esos minutos, con un gol que sí, que no, ahora el penalti es que no estaba. Vamos, como si fuera un partido de soltero contra casado en un barrio donde no se sabe el reglamento y no se sabe nada. Señores, que estamos hablando de la Champions, multimillonaria Champions, con un montón de árbitros, de delegados, de coches Mercedes en todos los estadios, con la tecnología punta, con todo lo mejor, y que anoche vimos algo que yo decía, pero ¿esto es cierto lo que está ocurriendo? ¿Esto es verdad? Pues ocurrió, ocurrió. O sea que fue una noche de verdad, una noche de Valpurgis, de vampiro. Fue una cosa increíble lo que vimos anoche. Bueno, pues en unos instantes vamos a estar en Alemania porque Oliva está a punto de coger el avión y no lo puede perder. Después le hablamos del Betis, que está trabajando mirando al derbi con la vuelta, que es la buena noticia de Bartra después de casi 3 meses, y que Víctor Ruiz va a jugar. Con Rafa Carrillo Albornoz, me dice que ya está Oliva a través del cable. Oliva, muy buenas. 1:15, Alemania, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla, desde el aeropuerto de Frankfurt hasta el que hemos llegado después de 3 horas de carretera entre Dortmund y Frankfurt, y donde en apenas 15 minutos va a salir el vuelo que primero nos va a trasladar a Madrid y ya por la noche enlazaremos hasta nuestra ciudad.
O sea que el viaje tuyo es como el de Willy Fox, dando la vuelta al mundo, más o menos.
Hoy día, Rafa, sabes cómo están las combinaciones,
sí,
los escasos
enlaces
aéreos que hay, y prácticamente viajar en Europa se convierte en viaje de prácticamente un día, pegando saltos de un país a otro.
Bueno, pues en casa lo saben, que tú no estás en otro sitio, sino que estás ahí. Bueno, Oliva, yo divido el adiós a la Champions en tres partes. Le estaba contando a los oyentes que chapó la entrega del equipo, alma, corazón y vida, como tiene que ser, en la filosofía, en los genes del Sevilla, no podría ser de otra forma, pero el equipo se queda un gol, diciendo adiós, un gol que no entró. La segunda parte es que en esta competición, que es élite total, élite solamente para cualificados, no se pueden cometer los errores, por ejemplo, que Haaland haga 4 goles de los 5 que encaja el Sevilla. Y Haaland no es un chaval que acaba de hacer su comparecencia en esta eliminatoria. Haaland está en la agenda de los mejores equipos y más adinerados por sus goles y su forma de jugar. El gol de anoche con Diego Carlos a 2 metros y pico de él en una pelota que la tenía el Sevilla, eso no se puede cometer. Eso de una forma, y después me parece esperpéntico, surrealista, de desconcierto total, esa ceremonia del desconcierto, Oliva, en Champions, donde está todo. Tú has visto cómo se mueve en Champions. Mercedone por todas partes, delegado, cuarto árbitro, no sé qué, todo élite, que viésemos anoche, es penalti, no hay que repetir, después de 8 minutos dando vuelta al reloj, me pareció una cosa increíble. Y la tercera, mire usted, hay lo que hay, a partir de hoy psicología, centrarse y a conservar el puesto champion que el Sevilla necesite y del cual, por cierto, va a perder o dejar de ganar unos cuantos millones. Cuéntanos cómo has visto tú después de ver a los futbolistas anoche, la caída, la vuelta y demás.
Bueno, a mí me parece que el Sevilla ayer compitió a un excelente nivel en Champions. Creo que al máximo nivel que puede hacerlo con las armas que tiene hoy día. Creo que se vio un equipo tremendamente competitivo, que durante media hora prácticamente maniató al rival, fue muy superior. Y claro, cualquier mínimo error, cualquier mínimo despiste te cuesta hoy un gol. Si encima tienes a un jugador como Erling Haaland delante, este no suele perdonar. Es que Haaland, Rafa, decías, estar más cerca de Haaland. Es que Haaland lleva 31 goles en 29 partidos. No lo ha parado ni un solo equipo en Alemania ni en Europa. Viene de hacerle 2 goles al Bayern y ayer el Sevilla buscó en todo momento tener interceptado lo que pudo a Haaland. Pero es que Haaland es tan bueno, que cualquier mínima indecisión, cualquier mínimo espacio lo aprovecha. Pero no porque realmente el Sevilla no lo tuviera vigilado ayer, sino porque creo que es un bicharraco, que es un bicho, y en el campo lo ves cómo se mueve y siempre tiene la opción de ir al espacio, es muy inteligente en el área y es un tipo que le hace goles absolutamente a todo el mundo. Yo creo realmente, lo comentábamos anoche después del partido en el análisis, que el partido del Sevilla de ayer está muy bien competido, que le da para lo que le da, para apretarle al Dortmund, para incluso tener esa última opción de Diego Carlos dentro del área, acabar empatando el partido, sacó carácter, se mantuvo de pie todo el partido, pero no le dio para superar un resultado muy adverso que tenía de la ida. Y es que yo creo, Rafa, que la eliminatoria de Sevilla, donde la pierde, donde comete realmente errores de bulto, es en la ida. La primera parte del partido de Sánchez Pizjuán, ahí sí que hubo desaplicaciones defensivas con Sancho, con el propio Haaland, con Royce, y ayer creo que todo eso lo mejoró. Compitió muy bien, pero no le dio para remontar el resultado, que era dificilísimo, y más en un escenario como la Champions, ¿no? Que aquí no se perdona absolutamente nada.
Vimos una... es una anécdota, pero es una realidad. Fernando, con lo fornido que es, lo alto que es, Fernando va a cargar con Haaland y se cae de redondo. Es que claro, es que choca con un muro, es que Haaland es un muro que se mueve a una velocidad endiablada, que lleva la pelota pegada a los pies, y es que vive un partido tremendo. Por cierto, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Víctor Fernández, muy buenas.
Buenas tardes.
Escalera, ¿te acuerdas anoche que criticábamos sí. al jugador Haaland? Cómo cuando marca el penalti, va y le dice al oído algo al portero del Sevilla. Y yo te decía que había visto una jugada anterior donde cuando para el penalti, el portero del Sevilla, que le para el penalti y el rechace, sí. Va y le dice a Haaland en el oído algo. Entonces ahí nace el rencor, que después Haaland le mete al portero del Sevilla y finalizan los dos, pues fair play, son 20 y tantos años, unas pulsaciones tremendas. ¿Te acuerdas de esa jugada que tanto se criticó,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Esto parte de que el penalti que va a lanzar Haaland, cuando va a lanzar, pues hay unas imágenes donde se escucha decirle al portero a Haaland, Kirikocho. Kirikocho, que es como
que
llamarle...
Que no es Kirikou,
no,
el
no,
otro.
Es como meterle un gafe a sí. Haaland. Cuando tira y falla, se encara Bono con Haaland y sigue la jugada y, claro, después manda a repetir el penalti porque Bono se adelanta. Haaland marca en ese segundo penalti, donde se vuelve a escuchar Kirikocho, Kirikocho, marca y ahí es donde Haaland se encara con Bono y empieza la trifulca, los jugadores se encaran y demás. Y igual de mal está que Bono se encare con Haaland, que es el que empieza, que después Haaland se encare con Bono.
Y de la ceremonia de la locura, Oliva, que a ti es el que te queda menos tiempo, en cualquier momento nos puede dejar, ¿cómo la viviste in situ? Algo que era de verdad dantesco, algo que era como de una película de miedo, surrealista lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, te refieres al asunto del VAR, ¿no, Rafa?
Sí, sí.
Sí, no, el asunto del VAR, yo creo que Shakir estuvo, francamente, creo que raro, más allá de las decisiones que toma. Yo no había visto un VAR con revar, prácticamente, ¿no? Que vayan a revisar una jugada de una posible falta de Haaland en el gol, en la carga sobre Fernando, y luego resulta que se encuentra con una acción anterior de Koundé. La verdad es que fue bastante extraño, y luego el partido está 7 minutos prácticamente parado, y eso luego nos añade, que creo que es el gran error que como dice Shakir, el no parar, el no alargar el partido y dejarlo solo en 6 minutos, lo que fue la prolongación del encuentro. Fue francamente raro lo que fue esa situación de partido e impropia de un árbitro de la experiencia de Shakir.
Para dejarte ya tranquilo, Oliva, datos o detalles, la película que viste después del partido, que es una caída tremendo, que eso escuece mucho, duele mucho, que los futbolistas lo intentaron, se dejaron el corazón, pero el equipo no va a estar en cuartos y esto es lo que queda para la historia. ¿Qué destacas o qué sonido, qué diálogos viste, qué cosas nos cuenta para el Sevilla de regreso?
Bueno, las caras después del partido, que es lo que vimos una vez que se marchaban al hotel, evidentemente eran caras de desilusión y de rabia, ¿no? Por no pasar la eliminatoria, ¿no? Y muchos hacían alusión al partido de ida, ¿no? Lo ocurrido en el encuentro del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde yo creo, insisto, en que ahí es donde pierde la eliminatoria y se despista el Sevilla en una eliminatoria de este nivel. Pero también hay una sensación en el ambiente de que el equipo está bien. Es decir, después de la última semana negra que había padecido el Sevilla, que había la duda, que había pensar que el equipo podía estar físicamente muy justo, que las piernas no le podían o no le iban a dar, y sin embargo el equipo ayer responde a un nivel excelente, hace una primera parte extraordinaria de fútbol, físicamente muy bien, con los habituales problemas de llegada del equipo, de acabar jugadas, pero en realidad creo que hace un partido que invita a pensar que el equipo está bien para afrontar lo que le viene ahora en los próximos partidos, que sin duda es el encuentro del derbi, el del Elche de Liga, y posteriormente la visita a Valladolid, donde yo creo que en esos 3 partidos en el Sevilla están concienciados de que está la cuarta plaza para asegurarla si lo saca adelante. Por eso te digo que había, por un lado, el sinsabor o el mal sabor de no conseguir el pase a los cuartos de final de la Champions, y por otro lado también esa sensación de que el equipo está bien, de que el equipo está vivo, que físicamente está bien y que futbolísticamente también el equipo dio un muy buen nivel anoche aquí en Alemania.
Muy bien, Oliva, pues si no tiene nada más, recoge los bártulos, relájate un poquito y feliz vuelo.
Muy bien, muchas gracias, compañeros.
Bueno, un abrazo, buen viaje. 1:24, ahora vamos con Víctor y con Escalera. Seguimos hablando, evidentemente, de la resaca que nos deja pues el caer en octavos en la Champions. Es un palo gordo, pero con el corazón diciendo, este equipo lo ha intentado, este equipo se ha entregado, ha jugado muy bien, salvo en jugadas concretas, que es donde te cuestan los goles, en un partido de locura con ese VAR diabólico, y sabiendo todo el mundo que esta eliminatoria se pierde en los 45 primeros minutos, menos de 45, en los 20 y tanto, 30 minutos de la primera parte de partido, donde el Huracán, Haaland and Company, arrasan con lo que tenían por delante. Pero como cada día te digo aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Quédate bien con ese detalle, ¿eh? Y están pues en Sanlúcar la Mayor y ahora con nuevas instalaciones, magníficas instalaciones, en La Palma del Condado. Y en Internaki lo puedes buscar, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor, ¿cómo se te quedó? Anoche estabas con nosotros en el tiempo de juego, hiciste doble actuación. Nos contaste pues lo que habías visto del partido. No dabas crédito igual que yo y que mucha gente a lo que habíamos visto con el VAR, el árbitro, etcétera, etcétera. Y hoy queda pues la realidad, que es que hay que volver a la Liga y mantener esa posición, el Sevilla está en Champions, hasta el final de temporada, si es tercero mejor, si es segundo mejor, si es cuarto pues ya está muy bien, pero siempre quedan cosas y flecos que nos han comentado. ¿Qué te apetece contar de lo que vimos anoche?
Bueno, podemos hacer un montón de análisis, depende por dónde ataquemos el análisis. A mí la sensación que me queda es que el Sevilla está haciendo una temporada extraordinaria. Yo creo que está instalado en un nivel altísimo y es muy complicado. Es muy complicado porque el Sevilla no está en la final de la Copa del Rey porque Ocampo falló un penalti por un minuto y ayer quedó eliminado pues prácticamente por pequeños detalles, que es al final lo que desnivela la balanza en compromisos de tanto nivel. Y sacar del análisis el hecho de que el Sevilla se ha enfrentado a una bestia, a un jugador que creo que en la eliminatoria con el Sevilla y en esta Champions se está destapando como un jugador que a mí me parece que va a generar una historia de partidos espectaculares. Ha marcado 20 goles en la Champions. O sea, ni Cristiano Ronaldo se acerca a estos números de este chaval que acaba de comenzar a caminar por la Liga de Campeones. Yo creo que el Sevilla mostró ayer y ha mostrado una magnífica imagen. Claro que cometió errores, porque si no cometes errores, pues gana, pero que se vio desbordado por un jugador de una dimensión descomunal. Descomunal.
Y Escalera, hay gente, yo escuchaba anoche y veía a Cristóbal Soria en el Chiringuito, muy enfadado y no estaba de acuerdo para nada con lo que comentábamos nosotros. Él decía que sí, que el Sevilla había hecho lo que tenía que hacer, el esfuerzo, que para eso es el club, pero que había perdido ante el sexto equipo de la Bundesliga y que Haaland es un futbolista muy bueno, pero que un equipo entero no puede decir que sea la excusa de que te hayan eliminado por Haaland.
Hombre, para mí el problema no es ayer. El problema para mí es la ida. Los primeros 25 minutos de la ida que el Sevilla no se encontraba, el Sevilla estaba desarbolado y que el Dortmund pues en 2-3 zarpazos pues sentenció prácticamente la eliminatoria, ¿no? Y a partir de ahí el Sevilla ha ido remando, ha competido muy bien en el día de ayer, porque la verdad es que ayer compitió muy bien, mucho mejor que en todos los partidos anteriores, que en Elche y que los dos partidos ante el FC Barcelona, pero no le dio. No le dio porque yo, la verdad es que, permíteme, que creo que Haaland sí es un futbolista diferencial. Pese a que el Dortmund sea el sexto, es que Haaland marca todos los defensas. Ahora bien, tampoco, por ejemplo, veo a Koundé en su mejor estado de forma.
Ni Diego Carlos.
No los veo yo, por ejemplo, y más a Koundé creo que físicamente tiene problemas. No está al 100% y, de todas formas, yo creo que Haaland se merienda actualmente a cualquier central del mapa europeo, ¿eh?
Eso sí, verdad.
Sinceramente lo pienso. Creo que es un futbolista diferencial absoluto y que el Sevilla creo que ayer, ojo, que estuvo mucho mejor gracias al portero, importantísimo para el Sevilla que vuelva el portero, y que ayer, desde hace muchísimo tiempo,
el portero hace una parada, ¿te acuerdas? Que vuela y es abajo el remate y mete la mano abajo. Es que el portero estuvo enorme.
Y esa es que no es por ser ventajista, pero es que esa Valdini ni la huele ahora mismo. Después, el Sevilla recupera ayer su 11 de gala. Es que el Sevilla recupera ayer a Acuña o Campo, que juegan de
titulares. Y en el Dortmund no juega Sancho, por ejemplo.
Claro, no juega Jadon Sancho, que en la ida sí fue muy diferencial, ¿no? Que fue con Haaland fue de lo mejor del equipo. Ayer recupera el equipo de gala, que hace muchísimo tiempo que el Sevilla no puede jugar con él. Ayer recupera el Nesiri, que marca dos goles. Y ayer por lo menos recupera el Sevilla esa viveza que tenía hace prácticamente pues tres, cuatro semanas, ¿no? Y eso es lo positivo que se tiene que quedar al equipo, aunque quedó eliminado, que eso siempre pues sí, es doloroso, pero eso es lo que se tiene que quedar.
Y ahora, en la planta noble del Sánchez Pizjuán, con Pepe Castro, con su director general, con Monchi, con el entrenador, entra y tiene que entrar la reflexión. A ver, esta temporada ha dado para octavos en Champions. Hay que mantener siempre la Champions porque es de lo que va a vivir el Sevilla, por su exigencia sobre todo y porque su trayectoria tiene que estar por ahí. Entonces, si este año ha dado para octavos y el equipo va a permanecer en Champions, que es lo bueno, pues habrá que dar un pasito más y decir, bueno, vamos a buscar cuarto. ¿Qué hace falta cuarto? Pues mire usted, pues un delantero o un medio o un central, potenciar un poquito mejor o más la plantilla para que dé más. Porque claro, tú ahora deja de ganar una cantidad importante, que esa te la gastaría en ese futbolista si lo tuviera para poder. Porque claro, Haaland, es que el año que viene en la Champions habrá otro futbolista llamado tal que no te pueda amargar a ti la existencia de una eliminatoria. Igual que cuando Messi estaba como era, pues se cargaba todas las defensas y de golpe directo te hacía el gol y te eliminaba. Y estuvo Cristiano Ronaldo, eso siempre lo va a haber. Y el Sevilla siempre ha tenido pues futbolistas que han contrarrestado esto con goles arriba y con más. ¿Que el equipo ha entregado su alma? Pues sí, el sevillismo se lo aplaude y se lo agradece, pero es que es su obligación. El libro de la tarjeta de visita de Sevilla es esa. Entonces, claro, hay que hacer análisis más profundo porque un futbolista llamado Haaland, sí, arrasa con la defensa, pero yo he visto fallos muy, muy claros, como es el primer gol, donde el Sevilla está jugando muy bien, pero que muy bien, y en el minuto 34, la primera vez que llegan los alemanes, te hace un gol. Entonces, claro, esto en Champions no vale. Champions te champallá, entonces hay que hacer. Dicho lo cual, pues bueno, lo echo pecho, pa'lante, y a pensar en lo que queda, que es la Liga, que es, ahora mismo el Sevilla está muy bien posicionado, con una almohadilla de punto hacia atrás, hacia abajo, que le permite estar ahí, pero hay que reflexionar sobre dos caídas consecutivas. El Sevilla estaba en todo, que te quiten lo bailado en ese momento, Barcelona, el equipo cayó como cayó, y anoche pues pasó lo que pasó. Dicho lo cual, hay que seguir, y a otra historia. Así que esta es la ley del fútbol, si te equivocas, pues lo paga. Sevilla se equivocó aquí, y anoche en jugadas puntuales que, porque al final queda un gol nada más, que es lo que hay que decir, que es que no fue un 5-0, no, 5-4, y faltó un gol. Y claro, eso te dice que esos fallos te van sumando, te van minando y te echan fuera. Bueno, pues hablamos...
Yo es que, Rafa, creo que el equipo no se ha caído.
Si yo no estoy diciendo que se ha caído, se ha eliminado.
Está eliminado. Creo que no se ha caído.
Anoche lo hemos comentado, Víctor.
Sí. No me refiero a lo que has comentado, un comentario general,
Víctor,
general, ¿no?
Anoche el equipo enseñó a su afición que las dos caídas lamentables que tuvo anteriormente, Elche y Barcelona, pues el equipo anoche se levantó, el equipo jugó anoche, lo estaba explicando muy bien, hasta el minuto 34, que por primera vez comparece. El que yo decía en la retransmisión es que el gigante está dormido. Cuidado que no se despierte, ¿te acuerdas, Calera? Y el gigante se despertó. Y a la primera te hizo un gol, entonces claro.
Sí, pero yo creo que lo de Barcelona no. Pero esta es mi opinión. No es una caída. Es que si marca Ocampo está el Sevilla en la final de la Copa del Rey. Estuvo un minuto, pero es que esto es la élite. Es que el Sevilla se ha metido en unos retos realmente admirables. O sea, es que es muy fácil decir, no, Haaland, pues mire usted, es que el Borussia Dortmund tiene 7, 8, 9 futbolistas de más de 25 millones de euros. Es que son futbolistas extraordinarios, es que este Haaland lo van a vender por 200.000 millones de euros. Es que, claro, y ayer pues son detalles, pues en la élite, pues los partidos se definen por detalles y por errores, claro. Claro, en el momento que los errores son los que te hacen llevarte a la victoria o no darte esa victoria. Ayer, por ejemplo, en esa primera parte extraordinaria que hace el Sevilla, 30-35 minutos, pues faltó al... El Sevilla llegó, pero realmente a puerta... Claro, pues ya está, ¿no? Pero es que eso es así. Y Haaland, pues claro, es que Haaland... también el Borussia jugó ese partido. Jugó a ser sometido y a esperar un error arriba y aprovecharlo por Haaland. Esta es la élite y este es el nivel y estas son las benditas aventuras exigentes en las que se ha metido el Sevilla.
Esta es la ley del fútbol, donde, igual que en la selva, el animal más pequeño sabe que el felino te está esperando. Si te relaja o te equivoca, te mata. Y esto es lo que pasa en el fútbol. Y entonces no se puede uno relajar a que te mate. No digo que jugando, Sevilla lo jugó muy bien, pero en 34 minutos, en el 35, te hizo Haaland la primera vez que llega un gol. Y Ocampos no puede tirar un penalti medroso como estaba, porque cogió la pelota y podemos ver las imágenes en el Nou Camp, que no quería ver al portero, no quería ver a nadie. Entonces, bueno, mire cómo tira anoche Nesiri el balón, que lo rompe, pega en el larguero, ¡bom! Entonces no se pueden fallar esos penaltis, no se pueden fallar, dejar a Haaland 2,5 metros, Koundé y Diego Carlos, en fin. Historia pasada, eso es historia ya, hasta octavo llegó el Sevilla y a procurar que el año que viene pues llegue a cuarto o más lejos. El próximo partido para el Sevilla hoy ya comenzará psicológicamente a trabajar Lopetegui, imagino que ya en el viaje lo ha hecho, para pensar en el derbi del cual vamos a hablar en unos instantes. 1:35, antes te recuerdo que hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza, Carrillo.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
El derbi se juega otra vez en Taller Welcome Móvil. Entre todos los que acierten el resultado en nuestra porra online, sorteamos 5 cheques de 25 euros de combustible gratis. Si quieres participar, solo tienes que entrar en tallerwelcomemóvil.com y dejar tu resultado, así de fácil. Taller Welcome Móvil, tu taller de mecánica, chapa y pintura en Sevilla Capital. Síguenos en redes sociales.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su Eminencia y Tomares.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:39 de este mediodía, miércoles 10 de marzo. Recordemos que la Liga sigue, el torneo de la regularidad, el largo torneo de la regularidad, cuya jornada próxima es la 27, donde se va a disputar pues el mejor derbi del mundo, aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, sin público, pero en Sevilla, 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán. Juegan el Sevilla, cuarto clasificado, 48 puntos, y el Betis, sexto clasificado, 42 puntos. Recordemos que el Atlético de Madrid es el líder, 59 puntos, el Barcelona, que se ha metido ahí arriba, con 56, Real Madrid tercero, 54, Sevilla 48, la Real Sociedad, que está en medio del Sevilla y del Betis, con 45, Betis 42, y por debajo el Betis también saca distancia al Villarreal, que tiene 37, y el Athletic 33. Esos son los planes de Europa, donde el objetivo del Betis es Europa, es Europa League en principio. Quedan 12 jornadas, ¿no, Rafa?, para que termine la Liga. Y el Sevilla, pues, afianzarse en esa plaza que tiene, donde está viviendo desde que se arrancó la Liga. Por eso el partido del domingo es un derbi más, pero es un derbi especial, porque es un derbi afortunadamente europeo, es un derbi por arriba, y eso siempre viene muy bien para nuestra ciudad. El Betis, que está trabajando pensando en ese derbi, esta mañana ha tenido la agradable noticia de la incorporación de Bartra, que recordemos que entre enfermedad y lesiones, pues ha estado 3 meses de baja. Pues 3 meses después, esta mañana ya se ha encontrado con su compañero y está trabajando. Y con la otra buena noticia, que Víctor Ruiz está recuperado para ese partido. Y que Fekir no vio cartulina, con lo cual el Didi Fekir podrá estar en el derbi. E imagino que el recuperado, si se recupera físicamente, casi todos los futbolistas del Betis, ¿no? Escalera, la última hora del Betis pasa por ese entrenamiento con la novedad de Bartra, ¿no?
Sí, con mucha risa, Rafa, para recibir a Bartra, que llevaba 3 meses, ¿no?, sin entrenar con el equipo. Recordemos que el último partido que disputó Bartra fue en Granada, donde perdió el Betis por 2-0 el 20 de diciembre. Y desde ahí ha arrastrado problemas en el talón. El futbolista no se ha encontrado cómodo, ha ido entrenando en solitario, pero hasta hoy no ha vuelto a entrenar con sus compañeros. Como digo, ha sido recibido con un pasillito entre risas de los compañeros y bastante buena noticia para Pellegrini, además de Víctor Ruiz, otro central que arrastraba molestias musculares y que hoy también ha entrenado con el resto del grupo. Y este sí que parece que puede ser titular el derbi, y digo que sí puede ser Víctor Ruiz, porque parece complicado, ¿no?, que Bartra, después de 3 meses con esos problemas, aunque entre en esta semana, pues pueda ser titular, aunque pues lo que sí puede es entrar en la convocatoria, ¿no? El Betis que hoy hay un partido, el Betis que mantiene esa sexta plaza con 5 puntos de ventaja sobre el Villarreal. Restan 2 partidos, esto ya es interesante. ¿Recordáis cómo hace 3-4 meses faltaban 8-10 partidos por disputarse todavía?
Sí, era una locura la Liga, una
faltan
locura.
Dos, sí. Falta uno hoy, que es el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, y otro el de la semana que viene, que va a disputar el Sevilla con el Elche. Y ya se acabarán los partidos aplazados, ya no habrá más partidos y jugarán y tendrán todos los equipos los mismos encuentros disputados. Y menciono este partido, Rafa, porque el Athletic, aunque está lejos del Betis, lógicamente, tiene 33 puntos. Hoy, si puede arañar algún punto al Atlético de Madrid, pues se acercaría un poco más, ¿no?, al Betis, que, repito, está muy lejos, tiene 42 puntos el Betis, 37 el Villarreal, que se ha caído por completo, y 33 el Athletic Club de Bilbao, como el Celta y el Granada. Así que el Betis es que vive en una posición, Rafa, tremenda después de las 4 victorias consecutivas.
Bueno, pues un Betis que arrancaba una temporada este año, pues sacar a cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque la pasada peor no se podían hacer las cosas, porque la pandemia, como al resto de los equipos, le ha hecho mella, porque la economía estaba paupérrima, porque el Betis apostó por un proyecto nuevo, con dos caras y dos nombres nuevos de fútbol, con Pellegrini, al que se le da pues la llave para que levante al equipo y lo lleve a donde él pueda, lo más alto posible, que sería cercano a Europa. Por economía y por historia del Betis es lo que le toca. Y la verdad es que Pellegrini tuvo problemas porque el mercado de invierno, largo mercado de invierno, no le aportó mucho, que digamos, porque el otro fichaje, Cordón, caro el fichaje, pues en principio lo decía en rueda de prensa en su presentación, que de fichaje nada, que había que tirar de la cantera, etcétera, etcétera. Entonces al principio hemos visto todo, pues esa salida de Pellegrini con una línea ascendente, una caída importante, un aguante de marras y al final, pues mire usted, coincidiendo con la entrada del año 21, el equipo deja buenas sensaciones, el equipo puntúa, el equipo gana y como muestra un botón. El último partido ante un Alavés que se vino arriba, viendo cómo se adelantaba en el marcador 0-1 y 0-2 y que pudo hacer el 0-3, al final el Betis le dio la vuelta al marcador. Y esto pues no era normal en otros Betis de Quique Setién o de Rubi, y la verdad es que se ha visto la mano de un hombre que tiene muchos kilómetros en el fútbol, como es Pellegrini, que ha tomado el vestuario, que le importa tres narices los nombres y sí los hombres y el trabajo con el equipo, y que mire usted que va a afrontar un derbi pues metido en la pomada ante un equipo de sensaciones que habrá que ver ahora, escalera Víctor, pues el Sevilla cómo afrontar sin la élite, sin el glamour de la Champions, ni el haber estado donde ha estado la Copa del Rey, sino que se trabaja el estado doméstico de algo que llamamos que es muy antiguo y muy pesado, como disputar solamente un partido a la semana. Eso lo va a tocar al Sevilla ahora. Por lo tanto, escalera, a día de hoy, que estamos en mitad de semana, sí, se presume un derbi muy apasionado, ¿no?
Y muy igualado, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo predecir pues un favorito y saber lo que va a ocurrir, yo creo que es complicado porque el Betis viene como un tiro, 23 puntos de los últimos 30, una auténtica barbaridad, lleva un año 2021 tremendo. El Betis de estar en mitad de la tabla a plantarse sexto, pero sexto bien asentado a 5 puntos del séptimo. Y claro, el Sevilla que ahora no atraviesa su mejor racha, pero eso sí, que ayer, pese a la eliminación, el Sevilla se vio distinto, ¿eh? Ya cogió moral, el equipo pudo empatar al final con el tanto de Nesiri, buscó el tercero y ya se ve un equipo distinto, por lo menos que compitió ante el Borussia Dortmund y ya le cambió la cara, ¿no? El partido ante el Elche y ante los dos ante el Fútbol Club Barcelona. Así que yo la verdad es que este derbi, sinceramente, Rafa, yo no sé por dónde va a salir, ¿eh? Yo no sé por dónde va a salir porque son dos equipos que están capacitados perfectamente para ganar. El Betis porque lleva una racha brutal con futbolistas como Canales, como Fekir, tremendos, y como Borja Iglesias que se le caen los goles, y el Sevilla porque ha recuperado, ayer recuperó esa viveza, y porque no vamos a descubrir ahora al Sevilla, ¿no? Hoy en día.
Uh-huh. Víctor, el derbi siempre es distinto, por mucha diferencia que haya cuando arranca un derbi, es otro partido. Pero este tiene muchas cosas de bonito, de interesante, ¿no?
Hombre, hay una cosa que es el cuarto puesto, que aunque ahora mismo parezca que el Betis está lejano, está a 6 puntos del Sevilla y se está jugando, además de la cuestión numérica, pues parte de la temporada. Creo que el derbi realmente interesante, ¿no?
Hay, Víctor, Escalera, un dato interesante. Estoy repasando números y fíjate que hemos criticado pues al Betis esa hemorragia a la hora de recibir goles, ¿no? Con 40 tantos que tiene, se había encajado la mitad, 20 goles, pero en goles a favor, fijaros lo que son las cosas, el Sevilla lleva 35 goles marcados y el Betis 36, o sea que en goles a favor le supera el Betis al Sevilla.
Es más goleador, sí. Tengo aquí la clasificación por delante con esos 36 tantos. Lo que ocurre, claro, es que le marcan el doble de goles al Betis que al Sevilla, ¿no? Son 40 goles encajados y 20 goles encajados el Sevilla, ¿no? Al final, en ese equilibrio es donde está la clasificación. Pero es un mérito enorme para el Betis con 40 tantos encajados, aunque es cierto que en las últimas jornadas, excepto en el partido ante el Alavés, donde encajó 2 goles, el Betis ha mejorado bastante en estos registros, pues este sexto, ¿no? esté sexto, porque con 40 goles encajados, por
está
ejemplo...
Está el Huesca, está el Alavés con 42, que son 19 y 20 en la clasificación, tiene 41 el Cádiz,
y después tiene
44 el Granada, que es el décimo. Y el,
al final,
y el Celta, que es el noveno, 40 goles también.
Al final, con Pellegrini se está demostrando que en la élite o defiendes bien y dejas porterías a cero, o es muy complicado cumplir el objetivo. Con el Cádiz portería cero, con el Getafe portería cero, hay muchos partidos con portería cero, y el Betis, pues claro, ha ido ganando partidos y ha ido acumulando puntos gracias a la solidez defensiva y gracias al equipo que se ha hecho bastante sólido en defensa, ¿no?
El otro día lo obligó a mucho, ¿no?, el partido. Con los errores atrás, le obligó a hacerle tres goles para ganarle en casa a la vez. O sea, es un sobreesfuerzo que al final en una temporada pues te puede pasar factura. Te puede pasar factura porque, claro, si tú le tienes que marcar tres goles a la vez para ganar en casa, y es ahora mismo quizás ese esa tara que arrastra el equipo y que puede marcar, claro, es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta en la previa del derbi, ¿no? La debilidad defensiva que está mostrando el Betis, ¿no?
Y después, el nombre propio en el Betis, Escalera, por fin vimos al líder, que siempre lo ha sido, pero ha sido pasivo, y lo hemos visto ahora en activo, que es Fekir. Un futbolista caro, con mucha experiencia, con calidad, que sabe de fútbol, que sabe jugar el otro partido con el bracito, que puede provocar un penalti. Y además, haciéndole pues una ayuda al otro líder, que es Canales, que pues que el hombre ha tenido pues una caída física, lo que entiendo, porque por calidad él tiene la misma, pero físicamente ha caído en los últimos partidos, y Fekir pues es el hombre que ha tomado la bandera de liderar al equipo, ¿no? Bueno. Además, con nombres propios, como es Víctor Ruiz, que va a volver para la defensa, en fin, que Pellegrini ha hecho pues una obra entre nombres propios de calidad, meter a los veteranos en los instantes finales de partido con oxígeno para aportar y hacer goles, en fin, que la mezcla la está haciendo bien.
Para mí Fekir es el futbolista que está tirando del carro en estos últimos partidos. Para mí Fekir es un futbolista que no lo voy a descubrir ahora, que cuando ha estado mal, yo creo que es un futbolista que siempre tiene que jugar porque siempre aporta cosas. Y ahora que está bien, yo creo que es el que está tirando del carro, ¿no? No vamos a descubrir a Fekir, provoca penaltis, da asistencia, marca goles como en Villarreal, y creo que es un futbolista diferencial. Pero voy a aportar otro nombre propio que creo que ha sido criticado bastante al principio de la temporada y creo que ahora está salvando, como es Joel Robles. ¿Sí? El portero está dándole puntos al Betis. El portero el lunes, hay una jugada para el 0-3 que saca el portero y provoca después el penalti tal y cual Fekir, pero viene todo de esa jugada, esa mano salvadora en el mano a mano con Pellistri, ¿no? En Cádiz también saca un par de jugadas. Con el Villarreal también hay una mano tremenda en la segunda parte. O sea, que es un portero que está aportando bastante, que igual que se critica, yo creo que ahora le está ayudando al Betis y le está dando puntos al equipo verde y blanco.
Me apuntan cables, dice, hablando de Fekir, dice, pero los dos partidos anteriores los ganó sin él. Y esta semana metió el tercero sin él en el campo. En fin, esto quiere decir que hay futbolistas que en un momento dado, si el equipo está bien, pues que pasan a otro plano. Como el Sevilla cuando se lesiona a Ocampo, gana lo siguiente y nadie se acuerda de Ocampo. Pero son estados de ánimo. Por cierto, si usted no lo tiene claro, a qué hora se juega el partido, dónde se juega el partido y quiénes se enfrenta, el tiempo de juego de Copa en Sevilla se lo recuerda.
Este domingo, el partido de los partidos.
Este es el derbi.
El día más esperado en Sevilla.
El derbi.
El derbi de la ciudad. Sevilla, Betis.
Sabemos que todos los derbis son partidos.
Vívelo desde las 8 en COPE más Sevilla, con la mejor redacción de deporte. El tiempo de juego de José Manuel Oliva.
A mí también me gusta.
Isaac Escalera.
Modo nervio.
Víctor Fernández.
Señores, vamos a dejarnos de historia.
Y Andrés Ocaña.
Vivimos el partido de los partidos.
Dirigido por Rafael Almansa.
Esto es el derbi.
Con el patrocinio de Eduardo Castro.
Castro Moto, despacho de abogados Carvajal y asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesol Autoconsumo Solar, Clínica Dental Queralto, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Ispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución y Motorville.
El derbi se juega en Cope Más Sevilla.
En fin, esto es Sevilla, esto es el fútbol.
También en internet y en tu móvil.
Y esto es lo que hay con esta pasión. Bueno, pues esto es lo que va a pasar el domingo a las 9 de la noche, desde una hora antes ya estaremos en juego, la redacción deportiva de COPE Sevilla. Esa es la producción de Alberto Ceballo, de Rafael Carrillo Albornoz, de Ricard Martí, de Periaña, la producción de eventos que tenemos en nuestra ciudad, o sea que tenemos para endulzar los sevillistas después de la caída de Champions, el derbi, y seguir continuando, y el Betis, pues para ver si se mete definitivamente en Europa. Otros nombres propios, Escalera, ¿quién quiere destacar del Betis? Porque vamos a hablar ahora con Víctor del portero Bono, que jugó, que era la gran duda, y que fíjate cómo jugó, pero en el Betis, ¿algún nombre propio más de cara? Queda todavía, estamos a miércoles todavía, ¿eh?
Yo el nombre propio que destacaría es el del entrenador. El entrenador
Don Manuel, ingeniero.
Sí. Pellegrini es el que le ha dotado al equipo de competitividad y el que después de ganar no se para. Después de ganar quiere volver a ganar y después de conseguir esa victoria quiere volver a ganar. Y por eso el Betis está tan arriba, porque recordemos que el equipo es prácticamente el mismo al de la temporada pasada. Pasa que, claro, lo ha dotado de una riqueza táctica el entrenador tremenda. También en los momentos clave ha sabido meter los futbolistas correctos. Por ejemplo, el partido ante el Alavés, los tres goles son de futbolistas salidos desde el banquillo. Dos de Borja Iglesias y uno de Joaquín.
Golazo, por cierto, ¿eh? Golazo.
Sí. Y eso lo da el entrenador. Ese punto diferencial lo dan desde el banquillo y el entrenador es un entrenador élite. Y después futbolistas que tú ves que a lo mejor no aportaban antes, es que ahora están aportando muchísimo. El caso de Joel Robles, que está salvando para mí, dando puntos. El caso de Borja Iglesias, que lo ha reconvertido por completo. Y hablamos ya de Canales, que está a un nivel
extraordinario. Vaya como tira Borja Iglesias los penaltis, ¿no?
Sí, impresionante. Bueno, a lo mejor es el lanzador, ¿no? Vimos cómo Canales falló, ha fallado dos, Fekir también ha tenido algún fallo en algún penalti como el derbi. No sé, puede ser a lo mejor el lanzador del Betis de penaltis en los próximos partidos.
Lo reventó igual que en Nesiri, Víctor, lo reventó también, tiró a matar, zambombazo al larguero y para adentro. Y lo que decíamos, Víctor, que finalmente jugó Bono y jugó muy bien. No lo vimos quejarse de nada, sino seguro, blocando, haciendo paradas.
Yo no sé si tenía dolor o no, porque como no sabemos exactamente qué es lo que tiene, desde luego este Bono se ha convertido en una pieza fundamental. Si es que el año pasado fue clave en la Europa League y ayer lo forzaron, porque incluso perdiendo la eliminatoria fue fundamental.
Sí, me pareció
en el partido. Pero vamos, que es que esto está todo inventado, ¿no? Es que un portero ya lo tuvo Palop, él seguía con Palop, y tú te vas al Atlético de Madrid, te vas al Barcelona, te vas al Real Madrid. Es que tú necesitas un portero de altísimo nivel, sí, para meterte en estas aventuras, y el Sevilla pues ha fabricado uno y lo ha encontrado Monchi, que es otro de los grandes aciertos de Monchi, sí, portero de una garantía tremenda, ¿no?
Antes de irnos, dos nombres propios. Escalera, Víctor. Uno, fíjate cómo debe estar ya de cansado Lopetegui de ver que Rakitic no funciona, que anoche en un partido vital como es ese, que hay que tirar de los mejores, por experiencia, por calidad, porque ha vivido muchos partidos iguales, no saca a Rakitic desde el inicio. Y hay un nombre propio que yo lo destaco porque es un bicho, se parte el alma, es un tío que le pega con la derecha, con la izquierda, que pelea, que se cabra, que es Acuña. Buen fichaje, pero lo de Rakitic, vaya papeleta, ¿no?
Espectacular ayer, por ejemplo, el partido de Acuña, pero un acierto también en la inclusión de Óscar en el centro
muy
del
bien,
campo.
Jugó muy bien.
Que jugó muy bien, que a mí me extrañaba mucho que no jugara los últimos partidos después de los buenos minutos que jugó ante el Dortmund en la ida, pero la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? Y hubo, claro, nombres propios importantes. Yo vi, por ejemplo, una versión un poquito mejor de Navas, aunque no está todavía al 100%, pero lo vi bastante mejor. Y Acuña, que es un futbolista que se ha recuperado de forma express y que es complicadísimo quitar el balón. La protege, la pisa y es un futbolista con una potencia brutal.
Rakitic no está, ¿no? Lo venimos comentando que no está. Rakitic Rakitic a 4 años que le ha firmado el Sevilla, si Rakitic no mejora su rendimiento, que yo creo que esta temporada ya no lo va a mejorar, va a perder el puesto de titular. Ahora ya se acabaron las rotaciones, ahora el Sevilla ya va a poder disponer de un 11 titular y con el que va a poder ir a jugar. Tiene algún que otro partido entre semana, pero va a haber semanas limpias, por lo que ya se acabaron las rotaciones y es posible que salga del equipo. Ayer vimos a Óscar, que pese a no jugar mucho por diferentes cuestiones durante la temporada, pues le metió al centro del campo mucho más carácter, más llegada, más cosas arriba interesantes, pegada desde fuera del área. A mí me parece que, viendo la imagen que dio ayer Óscar, que está primero Oliver, que Óscar y Oliver Torres están incluso por delante de Rakitic, incluso el Papu, ¿eh? El Papu jugó ayer unos minutos bastante, bastante buenos y nada que ver con la imagen del Papu en el día del Elche, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señor, el día después, a la caída en la Champions y el día donde iniciamos ya el camino para el derbi. Será el domingo a las 9 de la noche, a las 8 ya arrancaremos nosotros. Ahora, noticias de España y del mundo en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.